Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Levantando controversia, el presidente Barack Obama inicia histórica visita a Vietnam. Crece silenciosa en Estados Unidos, cifra de muertes por adicción a opioides. Informe de La Voz de América. Vuelve la atención a Baltimore tras primer veredicto por caso del afroestadounidense Freddie Gray. Incertidumbre por la desaparición en Colombia de la periodista española Salud Hernández y una enfermedad que se revela en el aliento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama dio inicio a su histórica visita a Vietnam con un anuncio que de inmediato generó una controversia entre organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch aseguró que levantar el embargo de Vietnam de armas a Vietnam de armas es una recompensa a un país que reprime a su pueblo.
El fin a 50 años de prohibición de vender armas a Vietnam fue lo que anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La decisión de levantar el embargo no se basó en China ni en ninguna otra consideración. Se basó en nuestro deseo de completar lo que ha sido un largo proceso de normalización con Vietnam.
El mandatario socialista Tran Dai Quang recibió con agrado la medida.
Vietnam aprecia mucho la decisión estadounidense de levantar por completo el embargo en la venta de armas letales a Vietnam, lo que es una clara prueba de que ambos países han normalizado completamente las relaciones.
La medida no fue celebrada, sin embargo, entre los defensores de derechos humanos, como el vicedirector de Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Hoy vimos al presidente Obama esencialmente recompensando a Vietnam, aunque no ha hecho nada en cuanto a derechos humanos. No ha abolido las leyes represivas, no ha liberado a un número significativo de prisioneros políticos, ni ha hecho ninguna promesa sustancial.
Robertson advirtió que blogueros y videoperiodistas han sido arrestados en recientes horas.
Tan pronto como el presidente Obama aterrizó en Hanoi, estas personas fueron detenidas en sus casas, arrestadas en las calles y básicamente alejadas. Para prevenir que conduzcan algún tipo de protesta. Algunos de ellos, como la periodista Dawn Chang, tienen previsto reunirse mañana con Obama, pero la gran pregunta es si el gobierno de Vietnam se los permitirá o no.
Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, ¿qué implicaciones tienen la visita y los anuncios del presidente Barack Obama frente a las tensiones regionales, específicamente en el mar meridional de China?
Bueno, Lina, realmente el mandatario lo que hizo fue dejar en claro que la normalización de relaciones diplomáticas con Vietnam se debe de hacer con respecto a un apego a lo que es la ley internacional. No solamente se trata de decir, bueno, ¿quién puede ejercer más presión sobre el otro país, sino que realmente exista legitimidad.
Verónica, la de Vietnam es apenas el primer paso de un periplo que incluye otros lugares donde también hay bastante controversia por las visitas que hará. ¿Qué significación tienen estas visitas?
Así es, Dina, pues principalmente es Japón y su visita a Hiroshima, lo que está realmente acaparando toda la atención, porque bueno, aunque ambas naciones no están realmente considerando esto como una disculpa oficial, pues sí está siendo un tema bastante sensible, Lina.
Claro, Verónica, todavía se ven los vestigios de lo que fue ese lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y con anticipación la propia Casa Blanca explícitamente había dejado claro que el presidente Obama no presentará excusas o pedirá perdón por haber usado bombas atómicas sobre estas dos ciudades japonesas. Según las más recientes encuestas, Donald Trump y Hillary Clinton están virtualmente empatados en intención de voto en la contienda por la Casa Blanca. Pero los sondeos también revelan que los precandidatos son los más impopulares en la historia del país.
A nivel nacional, las últimas encuestas favorecen cada vez más al virtual candidato republicano Donald Trump en un eventual mano a mano frente a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones generales.
Vamos a ganar, ganar, ganar. Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, más grande que nunca antes, y vamos a ser respetados como país nuevamente.
Uno de los sondeos, el de ABC News y el Washington Post, pone al empresario 2 puntos por encima de la exsecretaria de Estado, 46 a 44, mientras que otra encuesta, la de NBC News y el Wall Street Journal, muestra un margen de ventaja de solo 3 puntos de Clinton con 46 sobre Trump con 43. A la defensa de su esposa salió el expresidente Bill Clinton en un evento de campaña en California.
¿Podemos crear una economía para todos? ¿Podemos crear una sociedad para todos? El otro partido dice que no, que necesitamos muros, que hay que debilitar a los sindicatos, que la gente debe ganar menos. Hillary dice que necesitamos puentes, no muros.
Pero las encuestas también sustentan los argumentos del otro precandidato demócrata, Bernie Sanders. De acuerdo al sondeo de NBC News y el Wall Street Journal, Sanders superaría a Trump en las elecciones de noviembre por 15 puntos porcentuales.
Parece que los estadounidenses están cansados de las políticas y la economía de las clases poderosas.
Y según las encuestas, los estadounidenses tampoco están muy convencidos con ninguno de los presumibles nominados, Trump y Clinton, que aparecen empatados con 57% de desaprobación entre los votantes, el porcentaje de rechazo más alto en la historia del país. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, Baltimore en alerta por primer veredicto en caso de Freddie Gray y una epidemia que ya ganó la atención del Congreso estadounidense.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
Por parte de las FARC.
Y desde La Habana. Por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
El levantamiento de todos los cargos que pesaban sobre uno de los uniformados procesados en Baltimore por la muerte del joven afroestadounidense Freddie Gray volvió a encender las protestas en la ciudad.
El oficial de policía de Baltimore, Edward Nero, acusado en el arresto y subsecuente muerte de Freddie Gray hace poco más de un año, fue absuelto este lunes de todos los cargos. Nero estaba acusado de asalto, mala conducta en el cargo y de poner en peligro imprudentemente la vida de Gray, un afroestadounidense. Decenas de personas protestaron la decisión de la corte, incluyendo el reverendo Wesley West, uno de los líderes comunitarios en Baltimore.
Lo que más me frustra es ver al oficial de policía caminar libremente sin que exista ningún tipo de justicia.
Los fiscales alegaron que Nero, de 30 años, arrestó ilegalmente a Gray sin causa probable y que fue negligente cuando no le puso el cinturón de seguridad en la camioneta policial en la que fue transportado mientras estaba esposado. Gray murió el 19 de abril de 2015, una semana después de su arresto. Melek Thomas, un activista de derechos civiles, asegura que las emociones continúan a flor de piel entre los ciudadanos de Baltimore.
Las protestas y marchas no han parado desde el año pasado. Podría o no ocurrir otra ola de protestas, pero lo que sí sé es que las personas en Baltimore no están satisfechas con la forma en que se ha manejado este caso.
Algunos afroestadounidenses perciben que los gobiernos local y federal han olvidado a Baltimore, por lo que existen pocas oportunidades para salir adelante.
Los políticos tienen el poder para cambiar nuestra situación, pero no lo hacen. Nos dejan caer en la pobreza. Así que no nos queda otro camino más que entrar a pandillas, la violencia, drogas y armas, porque no hacen nada por nosotros.
Otros 5 agentes de la policía de Baltimore fueron acusados por la muerte de Gray mientras la investigación continúa abierta. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En todo Estados Unidos y ahora es la mayor causa de muertes accidentales en el país. El fenómeno afecta a todas las clases sociales y ya ganó la atención de los legisladores en el Capitolio estadounidense, como nos cuenta Cristina Caicedo Smith.
Alrededor de 30.000 muertes al año en Estados Unidos son atribuidas a la adicción a los opioides, ya sea por sobredosis de heroína o medicamentos para el dolor. En entrevista con La Voz de América, la doctora Margarita Kolek dice que parte de la culpa de esta epidemia ha sido porque las compañías farmacéuticas le mintieron a los especialistas.
A los médicos nos dieron información falsa que muchas de estas medicinas para el dolor no eran adictivas.
La doctora Kolek también resalta las fallas que han tenido los médicos al recetar este tipo de analgésicos sin control.
En lugar de ponerlo en un tratamiento multidisciplinario para resolver ese dolor, agarramos la pluma y escribimos una receta. Entonces, nos han fallado como respuesta a una necesidad. Y sin embargo, se continúan usando.
46 personas mueren a diario debido a la sobredosis de opioides. Según Melissa Greger, la directora clínica del Programa Ejecutivo de Enfermedades Adictivas en Washington, no hay diferencia entre una adicción a una droga legal o ilegal, solo su precio.
La gente que se volvió adicta a algo como OxyContin o analgésicos, su hábito se convirtió en demasiado caro y de repente existen alternativas mucho más baratas que son iguales o más potentes.
El Congreso estadounidense recientemente propuso una serie de proyectos de ley para combatir la crisis de los opioides. Sin embargo, según expertos, queda mucho trabajo por hacer.
Muchos de los clientes que tenemos aquí son educados, como atletas o personas que han salido de escuelas de alto nivel. Hemos tenido personas con grandes profesiones que han fallecido por esto.
El Congreso estadounidense delegó en 35 legisladores de ambos partidos estudiar la manera más eficaz de ayudar en el tratamiento y prevención en la adicción de los opioides. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A pesar de que el propio gobierno estadounidense ha advertido que los cambios en Cuba tardarán, incluidos aquellos que tienen que ver con los derechos humanos, la presión internacional sobre el tema crece, además de la que ejercen grupos del exilio cubano en Miami.
Para el presidente Raúl Castro y seguidores de esta administración, en Cuba no existen presos políticos, sino arrestos por violación de leyes. Esto en relación a las acusaciones sobre supuestos abusos en contra de la población por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, expresó aprobación por el acercamiento entre Washington y La Habana, pero tiene dudas de los beneficios que pueda recibir la población de la isla.
Que el régimen cubano tome decisiones en favor de la apertura, en favor de las libertades, en favor de los derechos humanos, en favor de los disidentes y en favor del camino hacia una democracia estable y sólida en Cuba. Y yo creo, eso no lo he visto.
El contacto con turistas provenientes de Estados Unidos representa la esperanza para quienes aspiran al cambio de mentalidad en gran parte de la población cubana. Sin embargo, para Ramón Saúl Sánchez, opositor al gobierno de Raúl Castro, los visitantes que arriben a esa nación en programas turísticos como el del crucero Carnival deben tener autorización de recorrer todo el territorio sin excepción.
Aunque los viajes estos fueron muy estructurados, muy guiados a tratar de mantener sin que pudieran ver la otra Cuba, por decirlo de alguna manera. Fueron a lugares icónicos para el régimen, pero no a lugares icónicos también para el pueblo de Cuba, como el lugar donde se golpean las damas de blanco.
En su discurso en el Gran Teatro de La Habana, el presidente Barack Obama dijo que el futuro de Cuba tiene que estar en manos del pueblo cubano. Además, se comprometió en derribar el embargo y a no imponer un sistema político. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, gobierno venezolano activa el poder de las armas en manos de los civiles y crece la preocupación por el incierto paradero de reconocida periodista española en Colombia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La activación de la fuerza civil creada por Hugo Chávez en Venezuela ha generado mayor tensión en el país. La medida del presidente Nicolás Maduro amplió el monopolio del uso de las armas de los uniformados a una fuerza de civiles, que de manera conjunta suma 500,000 de personas.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela junto a civiles chavistas iniciaron la práctica de un conjunto de ejercicios militares ordenados por el presidente Maduro. Para prepararse frente a cualquier escenario, informó el ministro de Defensa Vladimir Padrino.
Vamos a disparar en el territorio nacional, específicamente en Falcón y en Cojedes, los equipos IGLA, y van a ser operados, como ya lo indiqué, no solamente por operadores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también por elementos de la milicia bolivariana.
Por su parte, el primer mandatario extendió sus palabras de reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de las operaciones 2016.
Hoy tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una nueva doctrina, un nuevo concepto estratégico y yo puedo decir una nueva moral.
A este respecto, el dirigente opositor y secretario general del Partido Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, destaca que es una medida de distracción, puesto que siempre que hay problemas graves, el gobierno busca llevar la atención a otra parte.
De manera que todo eso es una estrategia de distracción, además de confrontación política que tiene el gobierno y desvía el debate.
Sumado a estas consideraciones, el diputado opositor Richard Blanco aseguró que con estos ejercicios lo que busca el gobierno es amedrentar al pueblo.
Que saquen todos los aviones que le dé la gana, que saquen todos los helicópteros, porque al final yo estoy completamente seguro, estamos completamente seguros, que la mayoría del personal militar es un personal honesto.
El anuncio de los ejercicios fue hecho por Maduro un día después de su decisión de decretar un estado de excepción que le daría el poder suficiente para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gran incertidumbre ha despertado en Colombia la desaparición de la reconocida periodista española Salud Hernández, de quien no se tienen noticias desde el pasado sábado. La comunicadora se encontraba en la zona del Catatumbo recopilando información sobre el conflicto en la región. Las autoridades colombianas despliegan operativos especiales para dar con su paradero.
La periodista española Salud Hernández, corresponsal de El Mundo en Colombia, en la región del Catatumbo, fue vista por última vez el pasado sábado 21 de mayo en el área del Tarra. Su desaparición ha sido denunciada por ese medio de comunicación como un secuestro perpetrado por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esta situación ha generado la reacción inmediata del gobierno colombiano. El presidente Juan Manuel Santos, por medio de su cuenta de Twitter, indicó:
ordené a Fuerza Pública prioridad y dedicación para establecer el paradero de la periodista Salud Hernández.
El Ministerio de Defensa de Colombia, por medio de un comunicado de prensa, informó que una comisión especial del GAULA, la unidad antisecuestros, está desplazándose de inmediato a la zona para iniciar los procesos de investigación. Al mismo tiempo, la policía ha empezado la búsqueda de la periodista, quien, de acuerdo a ellos, no pidió la protección de la Fuerza Pública durante su viaje a esta zona.
La Voz de América habló con el portavoz del Comité para la Protección de los Periodistas vía Skype desde Nueva York, quien sigue de cerca este caso, del cual hasta el momento el ELN no ha asumido responsabilidad.
En realidad no queremos especular sobre lo que ha ocurrido, porque las informaciones, hay varias informaciones, pero bueno, obviamente estamos siguiendo de cerca la situación de Salud Hernández Mora, que es una periodista española que ha informado con frecuencia sobre violaciones a los derechos humanos, el tema de el narcotráfico y el conflicto armado en Colombia.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Manuel García Margallo, indicó que la periodista podría estar en manos de la guerrilla del ELN. Sin embargo, el gobierno colombiano aún no confirma esta información. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y de Colombia nos vamos a Irak, donde fuerzas de ese país con apoyo estadounidense lanzaron una ofensiva que busca desterrar al autodenominado Estado Islámico de su bastión en la ciudad de Faluya, en el oeste de Irak. La población ha estado bajo control de Daesh desde enero de 2014 y, según proyecciones estadounidenses, sirve como guarida a más de 500 militantes del grupo extremista. La fuerza conjunta busca cercar y castigar desde el aire al autodenominado Estado Islámico. El mundo enfrenta la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Con esta premisa comenzó en Estambul la primera cumbre global sobre el tema. El propósito es encontrar respuestas al drama que enfrentan 125 millones de personas en todo el mundo, entre ellas más de 60 millones de desarraigados. Según el secretario general de la ONU, esta cifra marca un nuevo récord de personas que sobreviven gracias a las ayudas humanitarias. En breve, las reveladoras claves del aliento y una mano robótica que aprende los movimientos.
Estados Unidos.
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
62 mil millones de dólares propuso la compañía Bayer por la compra de Monsanto, productora de productos químicos, para fusionar las empresas y conformar así el mayor proveedor de suministros agrícolas del mundo. Esta es una buena noticia en la lucha contra una enfermedad mortal. Comenzaron las pruebas clínicas de un medidor de aliento que puede detectar señales tempranas de cáncer de pulmón.
Una simple prueba de aliento puede pronto ayudar a los médicos a detectar señales tempranas de cáncer de pulmón. Según Billy Boyle, cofundador de Owlstone Medical, el sensor dentro del aparato mide trazas químicas diminutas en la exhalación del paciente, que podría ser un biomarcador para cáncer.
El reto es que la mayoría de la gente presenta síntomas tarde en la enfermedad, así que se trata de manejar los síntomas en vez de curar al paciente. La clave es detectar la enfermedad temprana y creemos que el medidor de aliento permite reconocer el cáncer en momentos en que se pueda tratar.
Medir el aliento ya es un método reconocido para vincular sustancias químicas presentes en la exhalación con una condición médica existente, pero la tecnología es a menudo costosa y compleja de usar.
Con la tecnología microchip, logramos reducir aparatos masivos en algo del tamaño de un botón. Una vez en tamaño reducido, uno puede crear tecnologías de aliento.
Los compuestos orgánicos volátiles, marcadores del cáncer de pulmón, están presentes aún en la etapa más temprana de la enfermedad, según el doctor Robert Rintoul en Gran Bretaña.
Es básicamente como una huella digital. Si uno tiene cáncer de pulmón, podremos detectar esas muestras que nos dirá si es correcto el diagnóstico.
Las pruebas clínicas envuelven a 3.000 pacientes voluntarios en 17 hospitales británicos, con miras a tener esta tecnología no invasiva para 2017. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Como un gran paso en la carrera tecnológica es considerada la construcción de una mano robótica que imita la extremidad humana y la habilidad para aprender mientras trabaja.
Se trata de lo más cercano que los ingenieros han podido llegar a imitar la destreza de una mano humana. Un equipo de la Universidad de Washington desarrolla una mano robótica con habilidades sin precedentes. Puede manejar objetos y aprender de sus propios errores. El estudiante graduado Vikash Kumar dice que hay ciertas variables necesarias para desarrollar una mano robótica exitosa.
Una de ellas es la habilidad para reaccionar rápidamente en caso de perder el control de un objeto si quieres ir y reposicionarlo. Esa mano debería ser capaz de hacer muchas cosas. Y segundo, tenemos que tener una unidad de inteligencia que conoce cómo explotar esa destreza para poder solucionar problemas.
Lo que impulsa la mano es una serie de activadores programados para controlar unos cables que manipulan los dedos y el pulgar con reflejos humanos. Lo que separa este modelo de sus predecesores es su habilidad para aprender mientras lleva a cabo una tarea, en la misma forma en que una mano humana aprende sobre la marcha y con cada intento mejora su rendimiento. El profesor asistente, Sergey Levin, escribió el algoritmo que la mano utiliza para aprender.
Si logramos crear robots que pueden aprender autónomamente, no tenemos la necesidad de saber cómo el robot debe efectuar la destreza. Debemos solo definir esa destreza y el robot puede aprender con una variedad de comportamientos.
Los investigadores planean compartir su diseño con ingenieros de todo el mundo en la conferencia de robótica en Suecia la semana próxima. Henry Llanos, Voz de América.
Con una memorable alfombra roja de los premios Billboard, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una vez más, los más reconocidos artistas del mundo musical asistieron a la ceremonia anual que reconoce su talento. Un espectáculo cargado de sorpresas que contó con la participación de Madonna y Justin Bieber, entre otros, y un homenaje póstumo a la leyenda musical Prince. Con 8 premios y la premiere de su más reciente video, fue Adele quien se llevó la mayoría de los aplausos, en una fiesta que también rindió homenaje a la carrera de Celine Dion. Les informó Lina Correa.
why.